la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el taller Técnicas Corporales para Mejorar Tus Presentaciones, que ha sido impartido recientemente en la Universidad Popular de Albacete. Nos acompaña Elena Esparcia, licenciada en arte dramático y formadora de este curso breve. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas.
Si te parece, vamos a informar a nuestros escuchantes sobre qué es comunicar.
Es una acción que realiza el cuerpo, realiza el habla, para transmitir una información. Transmitir una información a otra persona, a un oyente.
Algunos estudios indican que en la comunicación hay tres elementos que son fundamentales. Uno es el lenguaje corporal con un 55% de relevancia, el tono de voz con un 38% y luego la palabra un 7%. ¿Esto es así?
Yo creo que esto es así. De todas formas, según la persona, cómo comunique, cómo sea su tono, según esto, yo creo que no puede haber un porcentaje exacto de cómo una persona puede o no comunicar. Cada persona es diferente y comunica de una manera. El tono de voz se supone que tiene que ser un tono de voz que a la audiencia le guste, que sea un tono que no sea ni muy fuerte ni muy suave, que sea algo que tenga energía, una energía, llamémosla, extra cotidiana, para que la persona que está escuchando, la audiencia, pues que se sienta que quiere seguir escuchando.
Interpreto, Elena, que es más importante en este caso para la comunicación el lenguaje corporal que, por ejemplo, la propia palabra, el contenido.
Claro, el taller que yo imparto se basa en esto, que cada persona es única y especial. Como somos especiales, cada persona tiene una manera de moverse y esa manera de moverse es la que le hace que el interlocutor quiera mirarle también. Entonces, evidentemente, el lenguaje corporal de cada persona es absolutamente indispensable para que la comunicación sea efectiva.
Y si hablamos del lenguaje corporal, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Es aquella lectura que hace la otra persona de nosotros cuando nos mira. Existe un lenguaje verbal y existe un lenguaje corporal que se puede dar pues, a través de la mirada, a través de los gestos de las manos, de cómo se camina, de qué tipo de energía tiene esa persona. Muchas maneras de poder hacer esa lectura de otra persona.
Y este lenguaje corporal, me imagino que estará unido a lo que es la parte emocional, intuitiva e instintiva de la persona.
Evidentemente, sí que es cierto que hay una serie de gestos, de gestualidades, que hay un código que se puede leer de una manera o de otra, y sí que es cierto que es algo que es inconsciente, pero que también se puede controlar.
Vamos, si te parece, Elena, a hablar sobre esos canales del lenguaje corporal. Uno de ellos es la expresión facial. ¿Eso qué es?
Pues todas esas expresiones que aparecen, esos gestos que aparecen en la cara, pero también en la mirada, a dónde va dirigida, la intensidad de la mirada, por ejemplo, cómo se mueve la boca, si nos tocamos algo en el rostro.
Y los gestos me imagino que abarcarán algo más, pero hay una parte también, me imagino, cultural en estas acciones.
En cada lugar, en cada país, hay unas expresiones diferentes de comunicar. O sea, tenemos este gesto en Italia con las dos manos en alto, moviéndolas repetidamente para decir algo que nos gusta mucho. Tenemos una serie de gestualidades que identifican, pues esta persona es francesa o esta persona es española.
Y en cuanto a la postura, ¿estamos hablando de postura sentado o de pie, o ambas?
Cuando tú ves a una persona, puede estar sentada, puede estar de pie. Se comunica de las dos maneras, pero es cierto que cuando estás sentado hay partes que están ocultas y por lo tanto la lectura no es completa.
La apariencia es otro. Todos hemos oído hablar de la expresión «vaya pinta tiene».
Sí, esto la verdad es que a mí me resulta un poco conflictivo porque estamos ahora mismo en la época de la imagen y que, ay, mira, esa persona tiene que ser de X partido o tiene que ser de X lugar, vaya pinta tiene, podemos hacer una lectura de lo que es, pero las apariencias engañan.
Otra cuestión también relevante, Elena, me imagino que será el tacto. Culturas que quizás se toquen más y otras menos. Quizás la española y la árabe es más frecuente esa cercanía palpándose unos a otros y quizás otras como la japonesa, a lo mejor, o la norteamericana, no es así.
Sí, o la canadiense. Esto tiene que ver con la naturaleza de la identidad de la persona, de qué lugar, de su nacimiento. Si te vas a Canadá y tocas a alguien o le das dos besos y te aproximas demasiado, rechazan y se echan hacia atrás. En España, pues es una cultura de mucho tocar, una manera de hacer lectura de esa expresividad corporal.
Y cuando hablamos en este caso de paralenguaje, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Esto tiene que ver más con la intensidad con la que se produce esta comunicación. Tiene que ver con un tono, tiene que ver con el cómo se dice, cómo se transmite.
¿Y se puede decir que la persona que es una buena comunicadora en ese ámbito corporal tiene algunas características? Por ejemplo, ¿se puede decir que son personas observadoras, abiertas, etcétera?
Cuando tú entras a un lugar y observas lo que hay, eres capaz de poder comunicarte. Si sabes que hay cuatro personas, puedes dirigirte a esas cuatro personas. Si entras en un lugar y no ves a nadie, solamente ves a una, te vas a comunicar con él. Es evidente que hay que observar. La mayor observación, la mayor atención, sobre todo del lugar donde estés, donde te encuentres, pues tendrás más herramientas para utilizar ese lugar ahí donde estás.
¿Y eso quiere decir que son más influyentes y persuasivos o no?
Probablemente sí.
En ese caso, la empatía puede ser otro elemento a destacar de estas personas que tienen más capacidades para comunicar con el lenguaje corporal. ¿Puede ser en el lugar del otro?
Yo creo que sí, porque cuando entras en un lugar donde observas o notas que hay una energía distinta a la que tú llevas, si eres capaz de reajustar esto con esa empatía, si eres capaz de darte cuenta de cómo está en ese momento las cosas, en una conversación o simplemente escuchar una audiencia, eso se nota, pues sí que podrás ajustarte más a lo que quieren escuchar.
O sea que se puede decir también que hay factores ambientales que condicionan esa habilidad para comunicar con el cuerpo, ¿no?
Todas las circunstancias, la observación de dónde estás, de cuál es tu audiencia, de cómo se encuentra, incluso la temperatura que hay, focos que están dando en los ojos de la persona que está hablando, si hay algún ruido en la sala, todo influye.
Un ejemplo, nos lo puedes poner tú como licenciada que eres en arte dramático. ¿Has tenido alguna experiencia en alguna representación que hayas hecho de ese factor ambiental para condicionar o fomentar esa capacidad para comunicar con el cuerpo?
Las actrices y los actores tenemos esa capacidad de escucha porque es lo que se practica y lo que aprendemos durante todo el tiempo que estamos actuando y practicando esta disciplina. Son herramientas para el actor, sobre todo de escucha de lo que tienen. Tú notas perfectamente cuando el público está más receptivo y cuando no. Si hay un ambiente en el cual, recuerdo una representación que hicimos con un Rey Lear, estábamos trabajando con versos en decasílabos, era densa, estamos hablando de un Rey Lear, pero había una noche con luna en una posada, en un patio, donde la gente estaba eclipsada, notábamos esa energía, eso tú lo notas, lo absorbes, y por lo tanto, así como te llega, también lo das.
Interpreto, Elena, por lo que dices, que hay muchas áreas de aplicación del lenguaje corporal. Una de ellas son las relaciones sociales.
También, una manera de entrenamiento para darte cuenta dónde y cómo puedes ajustar tanto tus niveles de energía como de atención, incluso tu posición corporal, que da una lectura muy amplia de tus emociones, en realidad, de lo que se está sintiendo, lo que se está pensando.
¿Y en qué otras áreas se puede aplicar este lenguaje corporal? Por ejemplo, en la selección de personal será otra área significativa en recursos humanos.
Sí, en recursos humanos, en cualquier tipo de entrevista, en cualquier lugar, se me ocurre en eventos, se me ocurre todo tipo de lugares donde haya gente que sea susceptible de mirarte.
Por no hablar de sanidad o terapia.
Claro, las psicólogas y psicólogos o cualquier tipo de terapias tienen que tener cuidado con esto. De hecho, en las escuelas de teatro se producen simulacros, tanto para sanidad o para los bomberos o para medicina o para hacer role-playing con médicos que tienen que dar noticias que no son buenas a algunos pacientes, se utiliza mucho.
Vamos, si te parece, Elena, a hablar del taller Técnicas Corporales para Mejorar Tus Presentaciones, que en ese caso pueden ser en cualquier sitio, en el trabajo, en la escuela, en el instituto, etcétera. Se celebró el día 11 en un horario de 16 a 21 en el Centro Saramago. ¿Cuánto valía la matrícula de cada participante?
Tenía un coste de 15 euros.
¿Y cuántos asistentes fueron?
16.
¿Y esta fue la primera edición de este año? ¿Ha habido otras ediciones anteriores?
El año pasado hubo otra edición que funcionó muy bien. Tenía una duración un poco más corta, de 4 horas, y en esta se ajustó 1 hora más para trabajar más tiempo técnica vocal también, que se quedó un poco cojo en la pasada edición.
Y si tuvieras que evaluar la edición del año pasado y de esta, ¿qué destacarías?
En el taller, a pesar de que son pocas horas, que son claves básicas, que la gente viene con muchas ganas de aprender y sobre todo de quitarse el miedo. normalmente me dicen, Elena, es que vosotros, las actrices, los actores, no pasáis miedo delante del escenario cuando os enfrentáis a tener que decir un texto. Y yo les digo, bueno, pero es que nosotros ensayamos y repetimos. Y todos se quedan diciendo, claro. Y es cierto que una de las claves que se proponen en este taller es la repetición, que la gente no se la plantea. Se suele hacer un ejercicio que se repite, una micropresentación, que tienen un minuto para gestionar también el tiempo en el que están hablando, para que sean concretos con la información que dan. Se hace al principio de la sesión y también al final. Entonces, es algo que destacan ellos y ellas porque de repente se ven que están más sueltos, que han pasado solamente 5 horas y que tienen mayor, desde su punto de vista, expresividad, que no tienen miedo, que tienen una apertura diferente, que miran de otra manera, que tienen anclajes, y esto es lo que destacaría. Se quedan con 4 claves, pero yo creo que funciona muy bien.
¿Y cuál es el perfil de los asistentes?
Es muy variado. Vienen desde opositores que tienen miedo a enfrentarse a ese examen, que les van a hacer diferentes preguntas y se juegan mucho, hasta empresas que van a presentar productos, hasta profesores, pasando por universitarios que simplemente buscan una manera de quitar el miedo a presentar algo que conocen mucho pero que no saben cómo ponerlo en pie.
Si tuviéramos que hablar de objetivos, ¿qué dirías tú?
Para mí es muy importante la atención, la escucha, una escucha total, tanto de sí mismo como de la sala, la energía, que sea una energía cotidiana, y el control de la respiración para hablar. Son objetivos fundamentales en el taller.
Vamos, si te parece, a hablar del contenido del taller. Uno de ellos era preparar y calentar el cuerpo. ¿Cómo se hace eso?
En el taller hacemos ejercicios grupales. Se trabaja la energía, se trabaja la memoria, se trabaja un espacio intracorporal a partir de la respiración para que la musculatura se relaje, para que todos los órganos internos tengan espacio. Y entonces, a partir de esto, empiezan a atender a otras cosas que no sea su cuerpo, hablando del cuerpo.
Cuando hablas de respiración, para respirar es fundamental que el aire entre por la nariz y salga por la boca.
No tiene por qué. De hecho, cuando hablamos, podemos tomar aire por la boca perfectamente y llenamos más los pulmones. Los cantantes de ópera tienen que tomar aire por la boca, porque si no, no les llega a llenar en ese microsegundo que tienen para respirar, para continuar con la canción. Entonces se utiliza una técnica de respiración diafragmática que es muy sencilla y no es necesario solamente respirar por la nariz.
El segundo punto de ese contenido era potenciar la expresión y gesticularidad naturales. Sí. Esto es también fundamental, ¿no?
Es fundamental. O sea, potenciar tu expresión y tu gestualidad natural es darte cuenta de lo que haces. Para esto utilizo un ejercicio que es el espejo, que es uno de los básicos que se suelen hacer en teatro, en juego escénico, y es poner una persona enfrente de ti haciendo los mismos gestos que tú sueles hacer, que haces habitualmente. Y con esto se dan cuenta, es como si se viesen en un espejo. Ven a hacer en la otra persona gestos suyos y ahí son conscientes de lo que quizá no deberían hacer.
En este capítulo hablaste, porque en definitiva el taller era eminentemente práctico, como tú estás comentando.
Esto es.
¿La posición corporal cuál debería ser la más idónea?
La posición corporal idónea no existe, pero sí es cierto que cuando la columna está erguida, lo que se expresa es diferente que cuando no lo está, que cuando está hundida. Entonces se trabajan ejercicios de columna donde yo no digo cuál es la posición, sino que cada persona experimenta cuál es la posición en la que más cómoda se encuentra y en la que mejor transmite. Finalmente, casi todas llegamos al mismo punto. Cuando la columna está erguida, sale mejor el aire y, por lo tanto, también se ve mejor el cuerpo.
Y si hablamos de desplazamiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué ejercicios hicisteis sobre este capítulo?
Utilizamos normalmente trayectorias y mirar el lugar donde se realiza el taller. Si tengo un aula donde tengo una pantalla, donde tengo un micro, ya sea de mano, ya sea de petaca, o bien hay una mesa, o hay unos focos donde me sitúo, yo normalmente propongo a las participantes y a los participantes que transiten ese lugar, que lo transiten, que se sienten, que vayan, que entren, que salgan, que cojan los objetos, que se desplacen por ese lugar. De esa manera es como se dan cuenta de dónde están, porque normalmente llegas y no miras el sitio donde vas a hacer tu presentación o donde vas a exponerte. Simplemente mirando y haciendo esas trayectorias se dan cuenta de cómo se mueven por ese sitio.
Y en cuanto al uso de las manos, hemos visto de alguna forma en alguna ocasión a la persona sentada con las manos cogiendo un bolígrafo, moviéndolo, girándolo, etcétera, etcétera. ¿Cuál debería ser el uso de las manos, digamos, más acorde con esa comunicación eficaz corporal?
Esto es un gran tema del que se debate mucho en el taller y que a mí realmente me apasiona. O sea, hay cantidad de manuales donde te habla. Si tienes las palmas de las manos hacia arriba, simboliza, significa que eres una persona franca y honesta. Si señalas con el dedo, supone que tienes cierta agresividad. Si tienes un boli en la mano, es que estás muy nervioso y realmente no sabes lo que tienes que decir. Si una persona me dice, es que mira, Elena, yo con un boli en la mano me siento mucho más segura, me siento mucho más seguro, coge el boli, no lo muevas repetidamente mucho, no te toques el pelo con el boli o no hagas muchos aspavientos, pero manténlo en tu mano si te va a reforzar el hecho de que te va a dar más seguridad. Entonces, ante todo, se tiene que utilizar el sentido común. Nosotros hacemos ejercicio, experimentamos el discurso con el boli en la mano, moviéndolo sin moverlo, y entonces es eminentemente práctico para que tú tengas esa experiencia de una manera consciente y sin la presión de que estás en ese momento en el que tienes que hacer una exposición a un público real, digamos. Y entonces ahí es donde se dan cuenta o nos damos cuenta de qué sí y qué no me viene bien.
Otra área del contenido que tú ya has mencionado antes es el anclaje. ¿Cómo se puede referir esto concretamente a la mirada?
También tiene que ver mucho con el lenguaje actoral. Utilizo tres maneras de anclaje. Uno es la mirada, que es observar a tu auditorio, observar a personas, mirar a los ojos o mirar a un lugar concreto. Es una manera de anclar y de no perderse. Si una persona que te está mirando está viendo cómo tus ojos andan de aquí y allá constantemente, es como el boli, te va la mirada a ese movimiento y no estás atendiendo como espectador a lo que está diciendo realmente, esa información que te quiere dar. Ese sería uno de los anclajes importantes. El otro serían los pies. Hay un vaivén que tenemos muchas veces cuando estamos en un estado de un poco de estrés, como si estuvieras en una barca que vas andando sin rumbo. Entonces hacemos ejercicios para evitar y para anclar los pies, estar parado.
También en este capítulo hablas de la voz, vocalización, sí, entonación, volumen y dicción. ¿Podemos sí. definir un poco cada uno de estos conceptos?
Los ejercicios que trabajo, ya te digo, vamos con lo práctico. Hay una persona que tiene problemas con las R's, con los finales de las sílabas, con que su voz es monótona, etcétera. Pues hacemos ejercicios específicos, o bien por medio de trabalenguas, o haciendo lecturas un poco complicadas, con muchas R's, con muchas T's, con muchas vocales seguidas, iguales, para que hagan este ejercicio. Entonces yo les propongo ejercicios que luego ellos y ellas pueden repetir en sus casas. Son repeticiones que tienen que hacer. Ahí ya es la propia persona, si quiere corregir esto, yo le doy la herramienta, pero tienen que trabajar en casa.
Pero si hablamos de vocalización, ¿a qué nos estamos sí. refiriendo? A pronunciación correcta de vocales y consonantes, ¿no?
Claro, nos estamos refiriendo a que todas las vocales y todas las consonantes de una palabra suenen.
¿Y la entonación?
Y a la entonación, que esos acentos que tiene la palabra, que están para algo, que les demos una importancia para que la palabra, digamos, que se infle y tenga un color y que se escuche lo que se está diciendo. Por ejemplo, no es lo mismo una palabra, un determinante, un monosílabo, que un verbo. Es diferente, entonces se trabajan los acentos de la palabra.
¿El volumen es la intensidad de la voz y la dicción?
¿Cómo se dice la palabra? ¿Cómo suena? ¿Cómo se percibe esa palabra? Que la palabra esté entera, todas las letras, todas las sílabas, el inicio y el final de la palabra esté entero, que sea redonda.
En este caso, Elena, aquí las muletillas entrarían en esa dicción, ¿no?
Claro que sí. No se puede realizar un trabajo muy exhaustivo sobre dicción, entonación, etcétera, en estas 5 horas, ni mucho menos. Pero sí se puede observar esto que dices tú, cuáles son las muletillas de cada persona para que intenten evitar, quizá en las exposiciones que van a hacer, lo máximo posible, pues esas repeticiones.
El último capítulo de este contenido hace referencia a reconocer el espacio y contar con él. ¿Eso qué quiere decir?
Te comentaba antes, una manera de aprender a mirar el lugar donde vas a estar. Lo que te decía antes, tú entras a un sitio y miras y reconoces el lugar, entras en un teatro y miras quién hay, y cuando vas a están los técnicos, están directores, etcétera, pues tú cuando vas a entrar y vas a dar una charla, yo les propongo entrar antes de hacer esa presentación y mirad el espacio, mirad con qué iluminación contáis, cómo es la disposición, si es en círculo, si es en lateral, si es italiana, si hay sistemas de microfonía, si tienes una pantalla detrás, si tienes una mesa, si vas a utilizar cualquier mando para pasar fotografías, si tienes un ordenador, que reconozcan el lugar donde están. Que reconozcan realmente con la vista, con los ojos de ver, dónde se encuentran y que identifiquen qué van a utilizar y qué les puede ayudar y qué les puede no ayudar. Porque si nunca han trabajado con un micrófono y se van a exponer a esto, pues quizás sea mejor que lo prueben antes.
Finalmente, Elena, si hay algún escuchante que esté interesado en contactar contigo porque le interesa el tema o quiere formularte alguna pregunta, ¿cómo lo puede hacer?
Por mi correo, esparciapinar@gmail.com, o ponerse en contacto conmigo en la próxima edición del taller, que será el curso que viene y que saldrá en la web de la Universidad Popular de Albacete.
Elena Esparcia, licenciada en Arte Dramático y formadora del taller Técnicas Corporales para Mejorar Tus Presentaciones, impartido recientemente en la Universidad Popular de Albacete. Gracias por tu participación en la Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.